La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com Expreso en Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, arrancamos los motores del Expreso, como hemos dicho, porque tenemos a Verónica Cano, trabajadora social y criminóloga. Sobre todo analista delictiva. Bueno, como ya sabéis, toca abrir la carpeta de la Crónica Negra del Expreso en Medianoche, porque trae un tema que se llama La mano cortada. Vamos a ver, que está súper interesante de qué va a tratar el programa de hoy. Esto va a ser interesantísimo. La mano cortada, con Verónica Cano. Así que, como siempre decimos, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el misterio. ¿Tienes una historia real de miedo que contarnos? Muy sencillo, las vías de contacto. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial del Expreso en Medianoche, a través de iVox. Si nos estás escuchando desde otra plataforma, escríbenos a través de contacto@expresomedianoche.com, nuestro correo electrónico, o al 600-08-8391. Repetimos el teléfono 600-08-8391. Si nos estás escribiendo desde España, ya no olvides poner el más 34, o si ya fuera del país que sea, acordarse siempre del prefijo. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, subir el volumen de los auriculares y pensar una cosa, que trenes hay muchos en la vida, pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche.
Existen vidas dignas de crear el mejor guión de cine de suspense de todos los tiempos. Este es el caso de Margarita Ruiz de Liori y Resino, marquesa de Villasante, baronesa de Alcaalí y San Juan de Mosquera y condesa de Val del Águila. Una mujer a la que considero excepcional desde cualquier punto de vista. Periodista, abogada, pintora. Y lo más llamativo, espía, tanto al servicio de Primo de Rivera como del rebelde marroquí Abdelkrim. No obstante, parece que sus aventuras como agente doble perdieron toda la importancia al verse involucrada en un escándalo familiar de lo más truculento: la mutilación del cadáver de su hija, Margot Shelley Ruiz de Eliori, en 1954. Margarita, nacida en 1889 en Valencia, era la menor de las dos hijas de Soledad Resines de la Bastida, marquesa de Villasante, y José Ruiz de Eliori, el que fuere valón de Alcalá y San Juan de Mosquera. Su padre había despuntado como político durante el reinado de Alfonso XII, al convertirse en gobernador civil de Mallorca, alcalde de Valencia y diputado de las Cortes hasta en dos ocasiones. Puedo contar que además estuvo estrechamente vinculado a la masonería valenciana, contagiando a su hija Margarita de su curiosidad por el ocultismo, el secretismo y el esoterismo de esta institución. Su madre, en cambio, era la heredera de un importante patrimonio de fincas, inmuebles y acciones industriales. Margarita era una mujer muy preparada, con una formación exquisita. Acudió a los mejores colegios religiosos y acabó la titulación de Derecho en apenas 2 años, con unas excelentes calificaciones. Se había matriculado con apenas 17 años en la Universidad Central de Madrid. También estudió 2 años de medicina y se manejaba bien con los idiomas. Mientras las mujeres de principios de siglo veían coartadas todas sus aspiraciones, Margarita se declaraba feminista y rebelde, defendiendo la no instrumentalización de la mujer, la cual debía tener derecho a realizarse, a participar activamente en la lucha por su reconocimiento. Se mostraba totalmente contraria a los valores sociales de la época, que consistían en encasillar a la mujer detrás de un gran hombre, cuidando de una familia, remendando calcetines o participando en obras de la caridad. Margarita era una verdadera autodidacta. La universidad solo le servía para ampliar su sabiduría. Sus modernos modales no tardaron en hacerla destacar en la sociedad de la época. Conducía, fumaba en público, bebía alcohol y siempre estaba acompañada de hombres mayores que ella. Sin embargo, en 1910 y con apenas 17 años, Margarita contrajo matrimonio con Ricardo Shelley, un noble valenciano, de sangre irlandesa y empleado en una aseguradora norteamericana. Ricardo le daría 4 hijos, José María, Juan, Luis y Margot. Sin embargo, sus aspiraciones feministas la conducirían a separarse y a recuperar la independencia que tanto defendía. De hecho, y si bien al principio dijo ser feliz, con el paso de los años y las infidelidades del marido, decidiría liberarse, un escándalo que su clase social nunca le perdonaría. Margarita no estaba dispuesta a dedicarse al cuidado de la familia, mientras su marido tenía numerosas amantes a las que también mantenía. Margarita era una mujer moderna allá donde las hubiera. Creo que el fallecimiento de su padre en 1920 marcó un punto de inflexión. Litigió con su hermana para reclamar el título de baronesa y perdieron la relación. Matriculó a sus hijos en los mejores colegios, los dejó al cuidado de su madre y se trasladó a vivir a Valencia, donde se interesó por el periodismo, la fotografía y la pintura. Mujer temperamental y apasionada, no era de extrañar que captase la atención de los que movían los hilos de la historia en aquellos tiempos, tanto africanistas como españoles. Uno de ellos fue Miguel Primo de Rivera, padre del falangista José Antonio. Ambas figuras muy representativas en la esfera política de principios del siglo XX. Parece ser que le conoció muy íntimamente, cuando este ya rondaba los 50 años y ocupaba el cargo de capitán general en Valencia. Fue entonces cuando él la contrató como espía, sobre todo teniendo en cuenta los arcaicos servicios secretos de la España profunda, siendo su área de actuación el Valle del Rif, situado al norte de África. En 1921 llegó a Marruecos, en busca de todas aquellas aventuras que, según ella, el matrimonio le había arrebatado. allí se convertiría en la corresponsal de varios periódicos de Madrid, siendo la primera mujer del mundo en ostentar un cargo así en un país extranjero. En apenas 4 años, sus crónicas y fotografías se harían tan famosas como ella. Si bien las relaciones España-Marruecos no eran precisamente diplomáticas, Margarita no cesaba en su temerario empeño de ser agente secreto. Las malas lenguas cuentan que solía ocultarse bajo disfraces masculinos para entregar mensajes españoles en tierras baldías, hasta tal punto de convertirse en la amante de Abdelkrim, político y líder militar que encabezó la resistencia durante la Guerra del Rif. Mientras el rebelde continuaba con la presidencia de la autoproclamada República del Rif, y lo haría durante 3 años, Margarita consiguió información muy valiosa para las tropas españolas, con la que alcanzaría la liberación de presos. En aquellos entonces, Margarita también entabló una importante amistad con Francisco Franco Bahamonde, militar que, apenas una década más tarde, jugaría un importante papel en esta trama y en la Guerra Civil Española. En alguna ocasión también le salvó la vida, ejerciendo sus labores de espía doble. Queda claro que mientras bebía las aguas del líder rifeño, alimentaba sus estrechas amistades en España, y lo hacía gracias a su gran poder de seducción. A su regreso, sería nombrada capitán honorario de las tropas españolas en África, hasta el punto de ser llamada la Matajari de la marca España. Tengo conocimiento de que en años posteriores cruzó el charco, bajo el pretexto de triunfar en América como pintora y conferenciante feminista. Y así lo hizo. En Cuba, México y Estados Unidos sería requerida para retratar a sus presidentes, aunque no fueron pocas las personas que se mostraron un tanto reticentes hacia la verdadera autoría de dichas obras. ¿Quién sabe si ella solo firmaba aquellos retratos tan perfectos? En una de sus visitas a Estados Unidos, su también buen amigo Henry Ford, fundador de la compañía Ford Motor Company, le regalaría un suculento collar de perlas que luciría en una fotografía del New York Times, la cual todavía puede verse a través de Internet. No tengo ninguna duda de que Margarita se había convertido en un personaje internacional. Margarita regresó a España. Lo hizo tras la muerte de su madre, que se había quedado al cuidado de sus 4 hijos tras su largo viaje. Sin embargo, no tardaría en trasladarse a París, donde se establecería por una larga temporada, en la que también tuvo tiempo de afianzar relaciones con la alta sociedad francesa de la época. Posteriormente, se trasladó y estableció de manera definitiva en España, entre Madrid, Barcelona y Albacete, donde ampliaría sus horizontes profesionales. Cuando el mundo de la pintura se le quedó corto, probaría suerte en el cine gracias a su también buen amigo Vicente Blasco Ibáñez, llegando a producir y guionizar varias películas. Considero que Margarita mantenía controlada a toda la alta sociedad de la época. La marquesa de Villasante era toda una seductora, y no fueron pocos los amoríos que se pudieron contar a lo largo de su carrera. Con su regreso definitivo, se unió sentimentalmente a José María Bassols Iglesias, famoso abogado y político barcelonés, que abandonó a su esposa y a su familia encandilado por sus encantos. Quería pasar el resto de su vida con ella, y hasta contrajeron matrimonio civil, el cual fue declarado nulo. Sin embargo, ello no impidió que vivieran como marido y mujer durante el resto de sus vidas. José María había quedado deslumbrado por la belleza de aquella mujer tan excepcional, abogada, periodista, pintora, espía, actriz. A Margarita todo le sabía poco. Juntos se dedicaron al ocultismo y a la investigación paranormal durante largos años. A pesar de su brillante trayectoria, toda una leyenda negra recayó sobre ella tras la muerte de su hija Margot, la menor de los 4 y también la más frágil. Su fallecimiento se produjo el 19 de enero de 1954, a los 37 años, y moriría por una infección pulmonar. Días más tarde, Luis Shelley Ruiz Liori, hermano de la fallecida e hijo también de Margarita, llamó al semanario El Caso y acto seguido se dirigió a la comisaría más próxima. Según su testimonio, su madre tenía la desagradable afición de realizar amputaciones a los cadáveres de las decenas de animales que tenía en casa, y también a su hermana ya fallecida, a la que le había cortado la mano derecha. Tras la muerte, habían encontrado sobre la cama de Margot unas tijeras y unas pinzas de disección. Parece que también había pedido una garrafa de alcohol y algodón, además de quedarse sola con el cadáver de su hija toda la noche. El juez no tardó en ordenar la entrada y registro del inmueble, situado en la calle Princesa de Madrid. Allí encontraron un importante número de perros, gatos, canarios y tórtolas. También en el interior de una lechera de plástico y flotando sobre alcohol, localizaron la mano derecha de una mujer. Después, en un frasco, un par de ojos y una lengua. Igualmente, había vello púbico y un gran número de cabezas de animales muertos, especialmente perros. Rápidamente se ordenó la exhumación del cadáver de Margot y se realizó la autopsia, bajo el pretexto de confirmar o rechazar la hipótesis de un posible crimen. Efectivamente, el cuerpo de Margot tenía ausencia de la mano derecha, de la lengua, de los ojos y de vello púbico, aunque la muerte sí es cierto que se había producido de forma natural. Numerosas fueron las teorías que a partir de este momento comenzaron a crearse en torno a la figura de la marquesa de Villasante, algunas más creíbles que otras, pero con un factor común. En cualquier caso, Margarita parecía delirar. Se habló de magia negra, de ocultismo y de sectas. También se habló de rituales. Sin embargo, la hipótesis que más se extendió fue la de dos extranjeros que presuntamente habitaban en una de sus propiedades. Se trataría de dos científicos del norte de Europa que presuntamente estaban realizando experimentos sobre venenos y antídotos para que pudieran ser empleados en plena Guerra Fría. Incluso se llegó a señalar a dos científicos nazis fugados de Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la policía no encontró nada tras registrar todas las propiedades de la marquesa, ni el palacete de la calle Mayor de Madrid, ni la mansión en el centro de Albacete. Es entonces cuando surge una segunda versión, mucho más inverosímil, pero capaz de captar la atención de cualquiera. En esta ocasión, Enrique López Guerrero, más conocido como el cura de los ovnis, explicó que los extraterrestres llegaron a España en la década de los 50 y lo hicieron para realizar experimentos sobre personas humanas. Según él, y tras aterrizar en España, se instalaron en las propiedades de la marquesa, trayendo consigo un extraño virus con el que infectaron a Margot, y supuestamente habrían acabado con su vida para evitar males mayores y un contagio sin precedentes. Esta curiosa teoría está basada en las supuestas cartas enviadas por los extraterrestres humitas a varias personas, en las que exponían las relaciones que mantenían con la marquesa. Alrededor de todo este movimiento, el cual también se relacionó con el avistamiento de Aluche en Madrid el 7 de febrero de 1966, se llega a crear una secta. Aprovechando la circunstancia, su impulsor solía invitar a jóvenes a su casa de Cercedilla, en plena sierra de la capital, donde les contaba que les llevaría con él a su planeta humo, solo si accedían a sus curiosas peticiones: mantener relaciones sexuales, realizarse marcas de fuego con el signo humita, entre muchas otras posibilidades. Un verdadero escándalo sexual en medio de la España dictatorial de Franco, del cual a día de hoy todavía se sigue hablando. También se barajó la idea de que el matrimonio se dedicase al tráfico de drogas y al contrabando de joyas, y que hubieran utilizado la excusa de la taxidermia para pasar piedras preciosas de un país a otro en sus estómagos, y hacerlo sin problemas. Lo cierto es que esta suposición tendría una cierta coherencia, teniendo en cuenta esa actitud tan propia de la marquesa, de sentirse más que el resto del mundo. Además, quiero recordar que entre otros muchos oficios, Margarita había aprendido también la taxidermia, y en su casa se pudieron encontrar multitud de restos disecados. ¿Acaso no tendría sentido, más aún conociendo la trayectoria de la marquesa, que se recorrió medio mundo y pactó con los más grandes? En este caso, y si bien no puedo hablar de tipología de asesinos, sí voy a resaltar la actuación tan sumamente organizada de la marquesa de Villasante a la hora de practicar la mutilación. Ya lo he dicho, parece ser que Margarita tenía experiencia diseccionando animales. Esta se había convertido en su afición preferida en los últimos años. Tenía herramientas para ello y sus estudios de medicina la habían ayudado a mejorar la técnica. Dicen que solía almacenar en sus distintas propiedades partes y vísceras de perros, sus animales favoritos. De hecho, parece que todas sus mascotas eran diseccionadas con el mismo cuidado y diligencia con el que mutiló el cadáver de su hija, y conservó también intactos sus restos. Se nota que Margarita tenía experiencia. Con todo lo aprendido, podría concluir que Margarita padeció un trastorno narcisista de la personalidad. Concretamente estoy hablando de megalomanía. En su identidad se observa que predomina un gran delirio de grandeza, algo que se manifiesta claramente en su comportamiento. La marquesa de Villasante siempre necesitaba más popularidad, y era algo que había experimentado desde su juventud. Casi puedo asegurar que la ausencia de la figura paterna, a la que profesaba una gran admiración, supuso para ella la necesidad de despertar en los demás la adoración que su padre despertaba en ella. Por ello, y desde muy joven, había destacado en la alta sociedad por sus costumbres, alejadas de lo habitual en una mujer de principios del siglo XX. Se definía a sí misma como una mujer feminista, rebelde, capaz de fumar en público o de disfrutar de su propio cuerpo, sin necesidad de depender de hombres. Hacía y deshacía a su antojo, y había probado suerte en numerosas disciplinas, entre ellas la abogacía, la medicina, los idiomas, el periodismo, el espionaje, la pintura o incluso el cine, pues parece que ninguna de ellas le resultaba lo suficientemente satisfactoria como para dedicarle toda una vida. Margarita nunca se sentía satisfecha con nada y probablemente se desencantaba con frecuencia. Entre sus características más importantes, destacó su más absoluta prepotencia y su necesidad de admiración, esperando siempre reconocimiento, como si fuera un ser superior al resto de la sociedad por su apasionante currículum. Además, permanecía absorta en sus fantasías de éxito, buscando siempre aumentar su poder, manteniendo estrechas relaciones con personajes que han marcado la historia de numerosos países, a este lado y al otro lado del océano. Se creía bella, especial y única, por lo que solo debía relacionarse con personas e instituciones de su mismo estatus. Si bien defendía la libertad de la mujer y la igualdad de ambos sexos, para ella no valía lo mismo una marquesa que una sirvienta, y era algo que dejaba siempre entrever en sus apariciones públicas. De hecho, ella era una privilegiada y así se la debía tratar, y no mostraba empatía alguna hacia los sentimientos de los demás. Explotaba sus relaciones interpersonales, habiéndose relacionado con numerosos hombres célebres solo por el mero interés económico o de posición social, aprovechando siempre las circunstancias más favorables para ella. En definitiva, todo le parecía poco, todo era envidiable, y todas las personas la envidiaban a ella por sus virtudes, mostrando un comportamiento y una actitud extremadamente arrogantes, prepotentes y egoístas. Cuando fueron detenidos, Margarita experimentó una gran tranquilidad al justificar las mutilaciones, y lo hizo como resultado de la supuesta adoración que decía sentir hacia su hija Margot, que había destacado desde muy joven realizando labores sociales a favor de personas necesitadas. Refirió que su hija era una santa, por lo que quería guardar sus restos, del mismo modo que se guardan las reliquias de otros santos, y que se guardan incluso en domicilios particulares. A modo de ejemplo, podríamos citar la lengua de San Antonio de Padua, la cual se sigue venerando en un relicario, el brazo de San Vicente Ferrer, conservado en la Catedral de Valencia, o la mano de Santa Teresa, actualmente en la Iglesia de la Merced de Málaga, pero que estuvo bajo custodia de Franco desde la Guerra Civil hasta su muerte, para que le diera suerte. Todas estas reliquias fueron en realidad fruto de la incorruptibilidad, es decir, esa propiedad que tiene un cadáver de no descomponerse después de la muerte, a pesar de no haber sido preservado de manera alguna. Suele atribuirse a una intervención divina, por lo que el misterio de la mano cortada y otros restos del cuerpo de Margot podían haberse atribuido a esta explicación de manera razonable, y que su madre tuviese un delirio lo suficientemente grande como para transformar en reliquia los restos de su hija, a los cuales no les hubiese dado tiempo a pudrirse con el poco tiempo que pasó. Resulta más sencillo atribuirlo a un trastorno mental, pues sí puedo comprobar que la marquesa de Villasante tuvo una historia vital que podría calificarse de vida loca, sobre todo si la comparamos con la de otra mujer de la época, y no siendo nada extraño que quisiera mutilar a su hija como hacía con sus mascotas. Y si para ella su hija era una mascota, es importante recordar que ella no crió a sus hijos, por lo que tampoco debía profesarles el suficiente cariño como para guardarse un recuerdo tan macabro. La pareja salió bastante bien parada de semejante y comprometida situación. Por el delito de profanación de cadáveres, Margarita fue condenada a 6 meses de arresto mayor y a 5.000 pesetas de multa, mientras José María a 3 meses de arresto mayor y a 2.000 pesetas de multa, siendo el agravante de parentesco un aspecto sumamente importante en este caso, por el delito contra la salud pública. La multa fue la misma para los dos, 5.000 pesetas, con arresto sustitutorio de 30 días para cada uno, en caso de que las multas no fuesen abonadas. A su vez, Margarita acabó recluida, aunque durante muy poco tiempo, en el psiquiátrico de Carabanchel. Se habló de la posibilidad de que Franco tuviese algo que ver y ejerciese cierta influencia sobre estas irrisorias condenas, las cuales trataron de recurrir sin éxito. Sin embargo, y de haber intercedido el generalísimo, ni tan siquiera estaríamos hablando de condena alguna. ¿Quién podía contradecir una orden como aquella? Nadie. Margarita Ruiz de Liori acabó sus días completamente arruinada, en su vivienda de la calle Mayor de Albacete. Tuvo que ir malvendiendo sus propiedades para poder comer, y sus restos acabaron en la zona antigua del cementerio de la Virgen de los Llanos de Albacete, en un austero y patético nicho, que durante más de 20 años permaneció sin lápida. Contra todo pronóstico, y conociendo más que de sobra su recorrido, Margarita acabó sus días como nunca hubiese imaginado, como toda esa gente a la que odiaba y de la que se avergonzaba, pobre y olvidada.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle Lope Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. que a continuación van a escuchar es un fragmento solamente de un programa de televisión que se hizo, francamente, hace muy pocas horas. O ya quizás un par de días. Es de una página de la Guardia Civil. Es de un programa de televisión de Madrid, y ocurrió en Leganés. Han ocupado la vivienda de dos hermanos en Leganés, y es que quiero que escuchen lo que ocurre, porque desde luego no tiene desperdicio alguno. No tiene nada que ver con el misterio, pero es actualidad. Está ocurriendo en estos momentos en las calles. ¿Qué ocurriría si ocuparan tu casa?
Vete a denunciar, vete a hacer esto. Y es mentira. No hay trámites. No hay trámites. Quiero a la policía o tienen los hijos putas del gobierno. Porque proteja mi casa. Con el hablar. ¡Actuación! ¡Ha hecho esta casa con mi padre! ¡Con mi padre! ¡Me ha hecho!
¡Me deja hablar!
Tiene mi recuerdo, tiene mi vida. Ahí dentro está mi vida. Quiero ayuda, por Dios. ¿Para qué está la policía?
Para eso estamos aquí, venga.
Quiero los mismos derechos, vale, que todo el mundo. Ya. España se enterará de lo que está ocurriendo. Luego, cuando votéis, acordaros de lo que tenemos. ¿Qué os puede pasar a vosotros?
José Luis, la policía, ¿qué te dice?
Porque pasan, están esperando pasar las 48 horas para que se queden ahí en la casa de mi padre, en la que hicimos juntos y en la que hemos luchado tanto. Esto es vergonzoso, ¿eh? Y ellos, una policía en la puerta. Soy propietario de esta casa.
Han dicho que van a actuar.
¿Por qué no puedo tirar la puerta?
Nos están diciendo que básicamente tenemos que esperar el proceso judicial, pero yo insisto en que se supone que hay una ley que en 24-48 horas se supone que se les puede desalojar si se les pilla.
No puedo más, estoy viuda. Mi hijo no tiene trabajo y no tengo dinero. Esto no hay derecho.
Que no puedas entrar. Y que encima te usurpes la casa, me parece.
La cosa que tenía de valor, mi madre, que era dentro de todos los papeles, la ropa, todo, o sea, todo, y que no puedas entrar a echarlos a la calle.
Y que la policía me digan que como entre me van a detener. Que tengamos aquí 9 coches de policía y que yo tenga que demostrar que somos propietarios de esta casa que hemos hecho con mi padre. ¿Qué clase de leyes tenemos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué queréis que os votemos? Sin vergüenzas. Yo quiero lo mismo que ellos. Quiero tener una policía en la puerta como tienen esos políticos. Pues si somos iguales ante la ley, ¿por qué no me desocupan la casa? Vergüenza me da votaros.
Los jueces, pues nada, que hay que esperar. Si la justicia no me ayuda, pues tendré que pagar a esos señores que veo en la televisión, pues para que los echen fuera.
Tiene 2 euros y pico en la cuenta.
Lo puede enseñar mi hijo.
José, y yo soy un trabajador.
Fíjense, el trasfondo de todo esto no es en sí que le hayan ocupado sus casas, que tiene mucho desgarro. La cuestión de fondo es sencilla. Quieren una ley para todos. Y añade, sin vergüenzas, todos los políticos, todos, son todos iguales. Yo solo digo una cosa. Se hacen leyes para hacer un toque de queda, cerrar los bares de un día para otro, pero para sacar a esta gente de una casa no se hace nada. La gente está cansada, está cansadísima, pero tranquilos, no pasa nada, porque se va a hacer una ley para que Hacienda pueda entrar a las casas sin previo aviso. Sinceramente quería añadir esto en el programa, no tiene nada que ver con el misterio, por supuesto. Pero es cansa. Y no me gusta tratar estos temas porque ya nos bombardean, pero esto es lo que no sale en televisión. Esto es la realidad, la otra cara de la moneda. Vamos con mensajes, a ver si volvemos al misterio. Pues ya estamos en mensajes. Desgarradora lo que hemos escuchado. Muy desgarrador, pero no podía contenerme. Tenía que enseñar la otra cara de la moneda, como he dicho. Vamos a leer algunos mensajes que nos dejaron en el programa de la semana pasada. Recordemos que fue Noche de Difuntos. Un programa impactante que ha traído menos polémica de todo. Sobre todo, una gran aceptación, sobre todo en los países latinoamericanos. Muchas gracias, amigos. Belén Aguado nos dijo, qué interesante el tema de hoy. Es que hablar de fantasmas en Noche de Difuntos o en Halloween siempre es agradable. Anónimo dijo, programón, y encima con Santi Camacho, dos de mis programas de iVoox favoritos juntos. Y Pedro Morós, hay que decirlo. Inma del Río nos dijo, me encantan tus programas siempre y este ha sido súper especial, con un poquito de todo y con grandes personajes del mundo del misterio y los enigmas. Mi enhorabuena y que vengan muchos, muchos más. Y no tengáis que usar salvoconductos como si estuviéramos en guerra, besis. Hombre, al ser medio de comunicación, pues siempre tenemos un poquito más para poder hacer los programas. Narraciones de un burro y más nos dijo, qué buen programa, chicos, mil gracias. Mónica de Pazos nos dijo, hoy no lo iba a escuchar. Todos los días de difuntos y Halloween hablan todos los programas de misterio y todos los años dice lo mismo. Pero como soy fan del programa y fiel, lo escuché igual. Gracias, me encantó escuchar la historia de Halloween. Nunca había escuchado lo que han contado hoy. Buenísimo. La verdad que no sabía que sus orígenes irlandés y cómo y cuándo llegó a Estados Unidos. Muy buen programa. Besitos a todos. Añade también que asco de políticos, todos se están cargando este hermosísimo país y el mundo. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Pues la verdad es que tiene muy buena pregunta, ¿eh? Hace Mónica de Pazos una pregunta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, vamos a lanzarla con un mensaje dentro de una botella al océano. A ver quién puede contestarnos para la semana que viene. ¿Quién creéis que está detrás de todo esto? Porque ya estáis viendo, está todo tan revolucionado, está todo tan removido, que no sabemos por dónde van a tirar los tiros, y espero que no los haya. Por lo pronto espero que todos nuestros oyentes se encuentren bien, y con salud, y sin ningún problema. Vamos a pasar al ranking, que hay dos nuevos países que se han metido de lleno en el ranking de los 10. Ahora veréis quién es. El primer lugar, España. Segundo, Estados Unidos. Tercero, México. Cuarto, Colombia. Quinto, Argentina. Sexto, Uruguay. Séptimo, Chile. Octavo, Venezuela, que le damos la bienvenida, que acaban de unirse. Noveno, Reino Unido. Y décimo, Guatemala, que también se mete de lleno en el ranking de los 10. Encantado de teneros, Venezuela y Guatemala, encantado. Sois un país buenísimo, con muy buenas gentes. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.